fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La sequía se define como una anomalía del clima en la que hay una persistente escasez de agua a causa de la falta de lluvias principalmente. Las sequías provocan mucho daño en los lugares que las sufren.
Las cosechas se marchitan y millones de personas se encuentran con dificultades para conseguir agua y alimentos. Afortunadamente, esto se puede combatir con la construcción de pozos, pero para ello hace falta la colaboración de todos. Hola amigos, ¿qué tal? Compañeros de viaje, sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio. Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música. Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer, escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy. fácil agradar a todo el mundo porque no siempre estarán de acuerdo con lo que hacemos o decimos. Más aún si lo que decimos hace que los demás se den cuenta de que lo que piensan no es correcto o si se les confronta en sus actitudes equivocadas. Es muy triste y en cierta manera provoca cierta inquietud cuando somos rechazados por hacer lo correcto, por hacer el bien.
Eso le pasó precisamente a Jesucristo. Ya las profecías en el Antiguo Testamento decían que sería desechado y que las personas girarían su rostro para no mirarle. Todo ello porque es completamente puro, correcto, sin mancha, santo, y eso pone nervioso a algunos. Esta condición confronta la imperfección típica del ser humano, llena de errores y pecados. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo, quizás sufriremos, pero podemos estar confiados al enfrentar al mundo porque Él también lo enfrentó y venció.
Pues ahora llega el momento de escuchar una nueva exposición del Evangelio según San Juan, más concretamente en los capítulos 10 y 11, en los que vamos a aprender acerca de Jesús y vamos a ver cómo fue rechazado incluso por los de su misma nación. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni y nosotros volveremos al final del espacio, así que por favor, amigos, quédense con nosotros.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy en el Evangelio de Juan es el capítulo 10, versículo 21, hasta el capítulo 11, versículo 2. En nuestro programa anterior dejamos a Jesús rodeado por los judíos, quienes le dijeron que si él era el Cristo, que lo dijera abiertamente, a lo cual Jesús respondió que él ya lo había hecho, pero que ellos no querían creer. Las obras que él hacía en nombre de su Padre daban testimonio de él. En otras palabras, Jesús les dijo que él presentaba las evidencias de ser el Mesías. Sus obras daban testimonio de ello. O sea que su enseñanza, su vida y sus milagros demostraban que él era el Mesías. El problema, pues, no radicaba en su falta de credenciales, sino en el corazón que no creía. No querían creer, lo cual demostraba que no eran sus ovejas. Ese era, pues, el lado negativo. Veamos ahora el lado positivo que Jesús destacó. Leamos los versículos 27 al 30 de este capítulo 10 del Evangelio según San Juan. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos». Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Es decir, que la marca de propiedad en las ovejas es la obediencia. ¿Quiere usted saber si una persona es salva o no? Entonces observe cómo es su relación con Cristo y si le está obedeciendo. Nuestros oídos deben estar abiertos a su voz. Recuerde usted que cuando el sacerdote del Antiguo Testamento era consagrado, la sangre era puesta sobre el lóbulo de su oreja derecha. El Espíritu de Dios tenía que abrir su oído porque, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Dios tiene que revelárnoslas por su Espíritu. Nosotros, figurativamente hablando, y ya que por el sacrificio de Cristo en la cruz tenemos acceso a Dios, también tenemos que tener puesta la sangre sobre el lóbulo de la oreja. En Proverbios, capítulo 20, versículo 12, leemos: «El oído que oye y el ojo que ve, ambos igualmente ha hecho el Señor». El Señor dijo aquí en el versículo 27, «Y yo las conozco». Y me alegro de que alguien me conozca. A veces mis amigos me entienden mal y tengo que explicarme, pero nunca me es necesario explicarme a Jesús. Él sabe cuándo estoy poniendo excusas y cuándo estoy eludiendo algún asunto, porque Él siempre me comprende, me conoce. Luego dijo, «y me siguen». Creemos en la seguridad eterna del creyente y en la inseguridad de los que profesan ser creyentes, pero que no lo son. «Y me siguen», dice el Señor. Y así de simple es. Si el pastor llamara por la mañana a sus ovejas y comenzara a caminar por la colina hacia arriba, y si de unas 500 ovejas en el redil 100 salieran y le siguieran, tendríamos que llegar a la conclusión de que esas 100 ovejas eran sus ovejas. Y también llegaríamos a la conclusión de que las otras 400 no eran sus ovejas. El Señor dijo luego, «Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás». Estimado oyente, cuando Él les da vida eterna, eso quiere decir que no la pueden ganar ni trabajar para obtenerla. Él se las da gratuitamente, y es vida eterna, es para siempre. Si se acabase o agotase en algún momento, cuando ellas pecasen, en ese caso no sería vida eterna. No podrían ser realmente sus ovejas si esa vida no durara para siempre. Las ovejas pueden hallarse en peligro, pero el pastor las protegerá. Pueden estar esparcidas, pero él las reunirá de nuevo. Nunca perecerán. Ahora, ¿pueden descarriarse? Sí, pueden descarriarse. ¿Pero perecerán? No. Las ovejas pueden meterse en la pocilga, pero nunca ha habido oveja que se quede en una pocilga. Las ovejas y los cerdos no viven juntos. La oveja siempre es oveja, y nadie la arrebatará de la mano del Salvador. Ningún enemigo, ningún ser humano, ningún ser creado puede arrebatarlas de su mano. Y esto es maravilloso. Cierta vez alguien argumentaba que uno mismo puede salirse de su mano porque somos agentes morales libres. Pero escuche usted el pasaje. Realmente dice, «Ningún ser creado las arrebatará de mi mano». Él es el pastor, Él es Dios. No debiera creer que puede retirarse porque el Padre cierra las manos aferrándole y usted no podría salir. Dios le tiene a usted en su mano y no puede salir de ella. Ambas manos son las manos de la Deidad. Ningún ser creado ni ninguna circunstancia puede arrebatar las ovejas de su mano. Hace años, un ranchero contaba acerca de sus ovejas y decía que tenía 2,000 ovejas y que era necesario que alguien las vigilara todo el tiempo. Si 2 ovejas pasaban al otro lado de una colina y se alejaban del rebaño, se perdían, porque no podían encontrar su camino de regreso al rebaño por sí mismas. La única manera en que las ovejas pueden estar seguras es que el pastor esté allí con ellas. Ante la posibilidad de que un lobo se acerque para comerse a una de ellas, uno creería que las otras ovejas serían lo suficientemente inteligentes como para querer regresar y unirse al resto del rebaño. Pero las ovejas no saben a dónde ir. Todo lo que hacen es balar, balar y dar vueltas hasta que el lobo las devore. Una oveja de por sí es torpe, no tiene ninguna manera de defenderse, ni puede correr más que sus enemigos. Si una oveja está segura, no es porque sea vivaz ni inteligente, sino porque tiene un buen pastor. Estimado oyente, permítanos decirle que Jesús nos da la vida eterna y nunca pereceremos. Alguien podrá acusarnos de presunción, pero no, no nos estamos jactando, estamos reconociendo el poder de nuestro pastor. Tenemos un pastor maravilloso, él no perderá ninguna de sus ovejas. Si comienza con 100, no terminará con 99. Si una se pierde, irá a buscarla y así ninguna de ellas perecerá. Luego dijo que Él y el Padre son uno. Y aquí afirmó ser Dios otra vez. Veamos los versículos siguientes, versículos 31 al 33 de este capítulo 10 de San Juan. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Aquí hay una cosa segura. En aquel entonces, aquellos que le oyeron comprendieron muy bien que él se presentó como igual a Dios. Había presentado sus credenciales. No había ninguna manera posible de negar sus milagros. Sanó a miles de enfermos y no se podía negar la evidencia. Entonces le acusaron de blasfemia, le acusaron de llamarse Dios. ¿Y sabe usted que eso es exactamente lo que estaba haciendo? Continuemos con los versículos 34 al 38. Jesús les respondió, «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La acusación que ellos lanzaron era que Él, siendo un hombre, se hacía Dios. Jesús entonces les citó el Salmo 82, versículo 10, donde dice: «Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo». Los hombres son llamados a ser los hijos de Dios, pero Jesús es único, porque Él es el hombre a quien el Padre ha santificado. Es el que ha sido consagrado. Es diferente a cualquier otro en el mundo, porque fue enviado al mundo con una misión. Él está en el Padre y el Padre está en Él. Leamos ahora los versículos 39 al 42. Intentaron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían: «Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Juan el Bautista no hizo milagros, pero presentó un verdadero testimonio del Mesías. Jesús era el Mesías, el Cristo. Él era el que había de venir. ¿Qué piensa usted de Cristo? Su respuesta será la manera de comprobar su posición personal. Uno no puede estar en lo correcto en cuanto a todo lo demás a menos que primero esté en lo correcto en su forma de pensar acerca de Jesús. ¿Qué piensa usted sobre Cristo? Si usted, estimado oyente, es su oveja, entonces oirá su voz. Pero si no lo es, no le oirá, sino que la voz de Jesús será ahogada en el murmullo de voces que le hablan a usted. Sin embargo, a pesar de la confusión, a sus ovejas les es posible oír al Hijo de Dios. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y llegamos ahora al capítulo 11 de este Evangelio, versículos 1 y 2. En este capítulo Jesús resucitó a Lázaro de los muertos en Betania. Quisiéramos hacer aquí una pausa para considerar el propósito y perspectiva del Evangelio según San Juan. En los primeros 10 capítulos, Cristo se ha estado revelando a un círculo que era cada vez mayor. Comenzó en las bodas de Caná, donde se congregaron algunos invitados y también sus discípulos. Y al describir el resultado de ese primer milagro de Jesús, las Escrituras dicen que sus discípulos creyeron en él. Al final de su ministerio, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de dedicación, la nación entera estaba delante de él. Allí Jesús se presentó al pueblo, pero fue rechazado. Rechazaron sus obras, como relata el capítulo 5 de este Evangelio, versículo 16. Rechazaron sus palabras en el capítulo 8, versículos 58 y 59. Y vimos aquí, en el capítulo 10 que acabamos de estudiar, en los versículos 30 y 31, que rechazaron su persona. Este capítulo es como una especie de intermedio en el relato que hizo el evangelista. El ministerio público de Jesucristo había llegado a su conclusión y entonces Jesús se retiraba a un ministerio particular. Concentró sus esfuerzos en los individuos y no ya en alcanzar a la nación. Los eventos de este capítulo tuvieron lugar entre la fiesta de dedicación y la Pascua durante algún tiempo entre los meses de diciembre y abril. Para nosotros, el estudio del Evangelio de Juan es como subir a un monte y cada capítulo nos eleva un poco más que el anterior. Recordemos que Juan nos explicó el motivo por el cual escribió este Evangelio. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, él dijo: «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Retrocediendo hasta el mismo principio del libro, leemos en el capítulo 1, versículos 1 y 14. «En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Mientras Él caminó entre nosotros como un hombre, esta gran tesis fue respaldada por milagros y discursos. Los judíos rehusaron creer que Jesús fuese el Hijo de Dios, y Jesús entonces les pidió que creyeran las obras que hacía. Por tanto, nosotros hacemos la pregunta suprema. ¿Tiene Cristo el poder para levantar a los muertos? La pregunta de mayor importancia en cualquier religión es aquella que tiene que ver con la muerte. Hay preguntas que tienen que ver con esta vida, pero el gran misterio es la muerte. La vida también es un gran misterio, pero quedaría prácticamente sin sentido si no hubiese una resurrección de los muertos. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a cualquier religión es si tiene poder sobre la muerte. Muchos tratan de descartar lo milagroso de las Escrituras, incluyendo la resurrección corporal. Y no por motivos de erudición, sino simplemente porque no creen en el hecho milagroso y sobrenatural. Hay personas actualmente que dicen querer una religión que esté involucrada con lo presente, en el aquí y el ahora, y no en el futuro. Creen que la esperanza de la resurrección es solamente para el más allá y prefieren una religión práctica, no teórica. Pero, estimado oyente, esto es lo que todos deseamos. Nosotros creemos en una esperanza que puede ser experimentada ahora mismo. Cristo nos ofrece muchos beneficios ahora mismo, pero el más grande de todos los beneficios es la vida eterna. Es, pues, muy práctico hacer la pregunta. ¿Resucitarán los muertos? La vida aquí es tan breve. Cualquiera que haya perdido un ser amado sabe que la esperanza de la resurrección es una realidad muy práctica. Estimado oyente, si usted no tiene esta esperanza al encontrarse ante una tumba, seguramente estará abrumado por la melancolía y la tristeza. Nos hemos dado cuenta de que las sectas falsas y las religiones ofrecen toda clase de argucias y pretensiones en cuanto a lo que ofrecen a sus adeptos, pero no hay ninguna de ellas que haya podido levantar a los muertos. Cuando Jesús sanó a los enfermos, era el cuerpo el que quedaba sanado. Cuando Jesús levantó a los muertos, fue el cuerpo el que fue resucitado. Muchas religiones prometen mucho para el presente, pero nada para el futuro. Sería como llevar a alguien en avión con un piloto novato que sabe cómo despegar y volar, pero que todavía no ha aprendido lo más difícil, cómo aterrizar. Estimado oyente, la gran esperanza de la fe cristiana es la resurrección de los muertos. Los evangelios nos cuentan de tres incidentes en los cuales Jesús resucitó a los muertos. Primero tenemos el caso de la niña de 12 años que acababa de morir. Este relato lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 22 al 43, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 41 al 56. Tenemos luego el caso del joven que era llevado al cementerio para ser sepultado, que se relata en Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 15. Y en tercer lugar, encontramos el caso de Lázaro, un hombre ya mayor, que había sido sepultado y había estado muerto por 4 días. Y este lo encontramos aquí, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 46. Y podemos observar que los que fueron levantados de los muertos pertenecían a todas las edades. Permítanos ser más específicos aquí y declarar que, aunque es verdad que estos fueron levantados de los muertos, esta no era la resurrección en el más amplio sentido de la palabra. Lo que ocurrió entonces fue más bien una restauración a la vida. Pero la resurrección misma es un evento futuro que aún no se ha cumplido. El apóstol Pablo confirma en qué consiste la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, donde leemos: «Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Los casos citados anteriormente fueron levantados de los muertos, pero a ninguno de ellos se le dio un cuerpo eterno. Todos tuvieron que enfrentar una vez más la muerte. Pero Cristo representa los primeros frutos de una cosecha, es decir, que es el primero de aquellos que duermen. La resurrección de Él es la única verdadera resurrección. Una vez más, el apóstol Pablo, en esta primera carta a los Corintios y en el mismo capítulo 15, versículo 23, nos dice: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nuestro Señor utilizó una variedad de métodos para hacer sus milagros de sanidad, pero su método para levantar a los muertos siempre fue el mismo: hablarles. Les llamó y les habló como si le oyeran. Ahora, ¿sabe usted por qué hizo eso? Porque le oían. Creemos que cuando Él vuelva con su voz de mando, todos oiremos nuestros nombres porque nos llamará de los muertos. Comencemos este capítulo leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Era la aldea de María. Este relato fue escrito alrededor del año 90 y en aquel entonces todos sabían acerca de María, la que había ungido los pies de Jesús con perfume de nardo puro. La fragancia de aquel perfume todavía llena el mundo de los creyentes. Jesús dijo que el acto de devoción que ella realizó sería recordado dondequiera que fuera predicado el Evangelio. Opinamos que hay muchas personas humildes que están quebrando sus frascos de alabastro de perfume de nardo puro y que tendrán más reconocimiento allá en el cielo que muchas otras personas que reciben tanta publicidad aquí en la tierra. Dios, estimado oyente, mira las cosas desde un punto de vista diferente al nuestro, y Él es el que ha de juzgar con justicia todas las cosas. Estos versículos, pues, describen la escena en la casa de Marta. Antes, nuestro Señor Jesucristo ya había estado allí de visita. Quizás usted recordará que en una de esas visitas Marta se había afanado y se había sentido frustrada con muchos detalles para preparar una cena al Señor. Y Jesús le había dicho que el sentarse a sus pies para aprender de Él, como había hecho su hermana María, era mucho mejor que el afanarse y agobiarse con el trabajo. Hay diferentes dones y capacidades. Algunas mujeres tienen un maravilloso don en cuanto al hogar. Esta es la misión de muchas mujeres cristianas. Hay muchas otras también que tienen como su don un ministerio fuera del hogar. Enseñan en la iglesia, en clases bíblicas para niños y adultos. Otras desempeñan trabajos de asistencia social a favor de enfermos y necesitados. Pero recordemos que tanto la mujer que sirve en su hogar como la que trabaja fuera del hogar en las más variadas ocupaciones profesionales están sirviendo al mismo Señor. Y Dios recibe con agrado este servicio y dará la justa recompensa a estos trabajos, muchas veces ignorados o que pasan desapercibidos ante la sociedad, esfuerzos con que tantas mujeres responden al amor que Dios mostró hacia ellas en su obra de salvación.
Pues llega el tiempo de decirles adiós y de darles las gracias por habernos acompañado un día más, una vez más, en este tiempo de radio de la Fuente de la Vida. El programa se acaba, lamentándolo mucho, pero hemos de decir que nosotros seguimos en contacto con ustedes. Nuestros teléfonos son el 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Tomen nota, 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si lo que ustedes prefieren es contactar con nosotros a través del correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores, les recordamos, les decimos, les informamos que están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También en la aplicación La Fuente de la Vida, que pueden ustedes encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y ahora sí, ahora ya, irremediablemente, tenemos que cerrar nuestros micrófonos. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles algo muy importante y que no deberían olvidar. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.